10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Buenos días tengan todos ustedes, soy Alonso Torres, les doy la bienvenida a una emisión más de El Expreso de las 10 con la propuesta musical de la banda mexicana Zoé, que en este tema nos presenta Temor y Temblor, así se llama esta canción. Y el temblor es justamente uno de los síntomas que presentan algunas personas que viven con movimientos anormales. Otras personas pueden manifestar los famosos tics nerviosos, que se expresan mediante movimientos en la cara o incluso en otras partes del cuerpo, puede haber sonidos o palabras. También existe un síndrome de piernas inquietas, no sé si has oído hablar de ello, una afección que causa una urgencia incontrolable de mover las piernas. Una de las características de los movimientos anormales es que son involuntarios y la persona no ejerce control sobre ellos. Las personas que presentan movimientos anormales pueden enfrentar rechazo, burla, aislamiento, marginación, baja autoestima, por lo que es muy importante tener información para comprender el porqué de estas expresiones, la importancia de que quienes viven con esta condición reciban un diagnóstico y un tratamiento adecuado. Información que te invitamos a conocer esta mañana aquí en El Expreso de las 10. Guadalupe Estrella en la producción, Antonio Villa en las redes sociales, José Luis Vázquez en la operación técnica y nuestro saludo habitual para las personas que nos escuchan a través de las 8 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara, ubicadas en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta.
Los movimientos anormales se caracterizan por ser involuntarios. Incluso algunos pueden no ser percibidos por la persona, sino llamar la atención de quienes conviven con ellos. Los movimientos anormales se producen por una alteración en la función de grupos de neuronas en diferentes partes del cerebro. Debido a que se pueden presentar en cualquier parte del cuerpo, se han descrito más de 200 enfermedades con movimientos diferentes, entre las cuales existen temblores a la manera de movimientos rítmicos, repetitivos y con una amplitud y frecuencia estables. Puede evidenciarse en las manos, mandíbula, la voz o la cabeza, entre otros. También pueden presentarse los tics, que son movimientos rápidos, súbitos, uniformes, repetitivos y estereotipados sin un propósito definido. El paciente los realiza como respuesta a una necesidad interna de hacerlo. Se pueden evidenciar con movimientos de la cara, brazos, emisión de sonidos sin sentido, vocales o palabras, entre otros. Hoy en el Expreso de las 10 te invitamos a conocer la Clínica de Movimientos Anormales y Enfermedades Neurodegenerativas del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, en la cual se atienden casos de temblores, tics, enfermedad de Parkinson, síndrome de piernas inquietas, síndrome de Tourette, dificultad en la coordinación de movimiento, entre otras. Le damos la bienvenida al doctor Carlos Zúñiga. ¡Comenzamos!
Y el doctor Carlos Zúñiga Ramírez, nuestro invitado del día de hoy, es médico neurólogo responsable de la Clínica de Movimientos Anormales y Enfermedades Neurodegenerativas en el antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Me da mucho gusto saludarlo de nuevo aquí en el Expreso de las 10. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido a tu casa.
Hola, muchas gracias por la invitación. Nuevamente por acá.
Qué gusto tenerte por acá de nuevo, doctor, para hablar acerca de los movimientos anormales. Ya escuchábamos algunos de ellos: temblores, tics, síndrome de piernas inquietas, como popularmente se les conoce también. ¿Cómo podríamos definir los movimientos anormales?
Obviamente cualquier patrón de movimiento que no pueda ser controlado nos va a representar una anormalidad. Nosotros tenemos un control volitivo, esto es voluntario, a demanda, para realizar alguna actividad motora. Y en el momento que hay una disfunción en la circuitaría de los ganglios basales, en la parte profunda de nuestro cerebro, y todas las conexiones que hay con la corteza cerebral, el tallo cerebral, la médula espinal, vienen entonces movimientos involuntarios, los cuales no son capaces de ser controlados de manera voluntaria por la persona afectada. Si nosotros quisiéramos de alguna manera detallar eso, bueno, hay diferentes movimientos. Ya hablaron del temblor, que hoy por hoy es el más frecuente de todos. Están también las distonías, donde son movimientos de torsión, tienen una contracción muscular sostenida en algún grupo muscular y esto produce posturas de torsión y que pueden ser dolorosas. Hablaban de los parkinsonismos, que son muchos, no nada más la enfermedad de Parkinson, de los tics, obviamente siendo el síndrome de Tourette uno de los principales representantes de los tics. Están los movimientos coreicos, que son como de bailes. Están las estereotipias también, las mioclonías, que son movimientos violentos en sacudidas, súbitos, relampagueantes, las ataxias, que son todos los problemas de coordinación que puede haber por disfunción del cerebelo y sus conexiones con los ganglios basales, el síndrome de piernas inquietas, que es algo que está subdiagnosticado en todos lados, porque uno necesita preguntar a la persona afectada acerca de estos síntomas, puesto que no siempre lo refieren en consulta. Pueden decir que tienen insomnio, por ejemplo, y sin embargo no decir la causa del por qué. Entonces, vienen otras muchas enfermedades, hablábamos, incluso en la cápsula lo escuchamos, ¿no? Más de 200 tipos de enfermedades relacionadas a este tipo de trastornos.
¿Pueden presentarse en personas de cualquier edad?
Sí, definitivamente. No es de que exista un parámetro en la edad. Por ejemplo, muchas veces nos dicen, ¿no? Enfermedad de Parkinson es una enfermedad de viejos, ¿no? La clínica tenemos pacientes adolescentes, tenemos niños incluso con formas genéticas de esta enfermedad. Enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, que es la forma más prevalente de demencia. También mucha gente dice, eso es de viejos, y no. Hay formas hereditarias, hay un gen muy particular que se ve de manera muy prevalente en los Altos de Jalisco, donde vemos pacientes de 20 años, 30 años de edad ya con enfermedad de Alzheimer. Entonces, la edad puede condicionar algunas de las enfermedades, pero no es una regla absoluta. Diversas enfermedades con movimientos anormales pueden presentarse en cualquier etapa de la vida, incluso a los pocos meses de vida.
Algunos de estos movimientos anormales, ya escuchábamos, son los famosos tics, y preguntamos a algunas personas acerca de ello.
¿Y conoces alguna persona con algún tic?
Sí, yo. Pues parpadeo mucho los ojos, a veces aprieto mucho, a veces un poco la nariz, la frunzo, sobre todo esos dos.
¿Y en qué ocasiones hace eso?
Cuando estoy más tenso, cuando tengo estrés, cuando estoy muy preocupado por algo.
¿Y se han burlado de su tic?
Pues de niño los tenía muy acentuados, ya después la verdad no hacía yo caso.
¿Conoces alguna persona con algún tic nervioso?
Sí, tengo varios amigos. Normalmente es mediante, ya sea tocándose alguna parte de su cuerpo. Todo el mundo la padecemos, ¿no?
¿Tú cómo lo padeces?
Me tocó mucho la ceja.
¿Cómo se han burlado?
Normalmente arremedándote.
¿Puede llegar a ocurrir que alguna persona manifieste un tic y no se dé cuenta, o algún otro movimiento anormal?
Muchos movimientos anormales no los percibe la persona, sobre todo cuando en etapas iniciales comienzan a lo mejor alguna postura extraña de la cabeza, algún temblor en la cabeza. Típicamente las personas no lo encuentran. Algunas conductas estereotipadas, por ejemplo, estar haciendo algún movimiento facial, fruncir las cejas, el ceño, no fruncir la nariz, hacer algún movimiento de apertura, no lo detectan, hacer algún ruido, aclarar la garganta, tararear, no lo detectan como un tic o como una estereotipia. Y son terceras personas quienes les hacen la connotación muchas veces. Entonces sí, definitivamente hay movimientos donde la persona no percibe, sobre todo en etapas iniciales de esto.
Entonces, ¿pueden ser motores o pueden ser sonoros estos famosos tics?
En el caso de los tics es correcto, pueden ser motores y fonatorios. Y estos a su vez pueden ser simples o complejos. Si hablamos de tics motores simples, puede ser, no sé, una sacudida de hombros, por ejemplo, un movimiento de cuello o de una mano. Pero ya movimientos complejos, incluso cosas más profundas, como hacer alguna movilización, una extensión, por ejemplo, de un brazo y con algún movimiento circular y luego regresar. Las señas obscenas, por ejemplo, es común como parte de los tics motores complejos el estar haciendo señas obscenas. Los tics fonatorios también pueden ser simples, desde un ruido, un ladrido, por ejemplo, aclarar la garganta, toser, etcétera, a formas más complejas como decir también malas palabras, por ejemplo, o decir una frase completa de algún poema. Entonces sí son cosas más estructuradas, pero puede haber desde lo muy simple hasta lo muy complejo.
¿Estas expresiones en ocasiones van acompañadas de una cierta incomprensión, de una discriminación, burlas, en fin?
Sí, definitivamente. Uno de los problemas que más aqueja a las personas que viven con tics es la discriminación que sufren muchas veces, la burla, ya lo escuchábamos de algunos entrevistados, y muchas veces depende de la magnitud de los tics, de lo complejos que lleguen a ser, las personas pueden tener aislamiento, se aíslan, se empiezan a deprimir, son de pocos amigos, se vuelven muy taciturnos, prefieren estar encerrados en casa, no les gustan estar en espacios públicos, su vida profesional o su vida escolar inclusive llega a ser muy complicada por la presencia de estos tics.
Por eso es muy importante que la población cuente con esta información para no caer en esta visión peyorativa de estas expresiones, porque hay una causa, y también de alguna manera propiciar un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado. Al volver del corte vamos a detallar un poco más acerca de los movimientos anormales que estamos conociendo en el Expreso de las 10.
Se trata, más bien, de un vértigo mental. La conciencia de estar a punto de perder el equilibrio interno. Era un impulso de suicidio, un impulso sutil y misterioso, al que las personas se entregan muchas veces, sin darse cuenta. Yukio Mishima.
Llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres.
La Clínica de Movimientos Anormales y Enfermedades Neurodegenerativas del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde brinda servicios médicos para diagnóstico temprano y tratamiento de trastornos como el síndrome de las piernas inquietas. Este trastorno del movimiento produce sensaciones anormales y desagradables en las piernas cuando se relajan o al acostarse, que por lo general se alivian con el movimiento. La enfermedad de Parkinson, este trastorno degenerativo de progresión lenta, produce temblores, rigidez, lentitud en el movimiento o falta de equilibrio, aunque también puede provocar otros síntomas no relacionados con el movimiento. También existe el parkinsonismo, que describe a un grupo de afecciones que producen síntomas similares a los de la enfermedad de Parkinson.
Hoy estamos conversando con el doctor Carlos Zúñiga, médico neurólogo responsable de la Clínica de Movimientos Anormales y Enfermedades Neurodegenerativas en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Hace un rato, en el bloque anterior, hablamos acerca de los tics y algunas de las manifestaciones que pueden presentarse. Al respecto se ha comunicado Citlalic, una de nuestras radioescuchas, doctor, y nos comenta lo siguiente: mi hijo tiene 11 años, tiene tics, pero puede tenerlos durante un tiempo y luego quitársele y no tener nada. Después pasa tiempo y puede tener otro tipo de tic. Algunos de los que yo he podido notar son hacer un guiño con un ojo o con los dos, sonidos con la garganta, y esto le preocupa, desde luego, y quiero preguntarte, doctor, ¿esto puede ser progresivo? ¿Por fuerza son provocados por alguna enfermedad? ¿Qué me recomienda? Es lo que nos dice nuestra radioescucha.
Bien, el hecho de que esté mezclando a tan corta edad tics motores y tics fonatorios, y valdría la pena ver los antecedentes, si tiene trastorno por déficit de atención, que desde lo que es el kinder, las primeras etapas escolares, los profesores se quejen que es muy inatento, que es muy irritable o que se despabila fácilmente, aunado a que a lo mejor desde los 8 años de edad pudiera empezar con ciertos pensamientos obsesivos o ciertas conductas compulsivas, pudieran estar orientando esto a que a lo mejor este chico en particular esté iniciando con un síndrome de Gilles de la Tourette. Síndrome de Gilles de la Tourette es por mucho la manera más frecuente de presentación de tics. Típicamente empiezan en etapas preescolares con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y entre los 8 y los 11 años se agrega un trastorno obsesivo compulsivo, y los tics, que pueden ser múltiples, cambian, están virando a lo largo del tiempo. Hay periodos donde son mayores, sobre todo la primavera y el otoño, y después bajan. Esto viene de manera cíclica, van cambiando por temporada los tics. Y aquí el dato más importante que la radioescucha nos hace notar es que está teniendo tics tanto fonatorios como motores. Esto pues ya es un indicativo de que posiblemente estemos ante una enfermedad, un síndrome de Gilles de la Tourette.
¿Qué recomendación le daría a nuestra radioescucha?
Obviamente valdría la pena pues que se dé una vuelta por el hospital, tanto el servicio de neuropediatría como la clínica de movimientos anormales, evaluar a este chico, solicitar obviamente una evaluación también por el servicio de neuropsicología, para ver precisamente si reúne criterios para trastorno obsesivo compulsivo y para déficit de atención e hiperactividad. Creo que se tiene que evaluar y, bueno, hay modalidades de tratamiento que se pueden llegar a ofrecer.
Esa es la buena noticia.
Esa es la buena noticia, tanto desde lo farmacológico como lo no farmacológico.
En ocasiones nos tardamos en buscar ayuda porque tal vez nos parece parte del paisaje, porque nos hemos acostumbrado a ello, porque pensamos que se les va a quitar posteriormente.
Sí, y más porque efectivamente hay cuadros como el trastorno transitorio por tics motores, donde por lo general puede tener un chico como parte de su evolución, de su desarrollo, puede tener la presencia de tics motores simples y esto puede durar menos de 6 meses. Hay algunos otros casos, como el trastorno crónico por tics motores, donde duran más de 6 meses. Y bueno, vienen algunos otros cuadros donde se pueden presentar tics posteriores a infecciones virales. Un fenómeno curioso, hablando de tics y la pandemia por coronavirus en la que estamos inmersos todavía, es que se disparó de manera alarmante la presencia de tics, pero y sobre todo en poblaciones jóvenes, pero esto atribuido pues a desórdenes psicológicos relacionados al encerramiento, al aislamiento social que hemos tenido a lo largo de la pandemia y a las múltiples restricciones en las que seguimos viviendo. Esto en las clínicas especializadas en atender este tipo de patologías, nos hemos dado cuenta de que ha habido un aumento en la presencia de tics y esto puede ser una manifestación, más allá de cualquier otra cosa, de un mal manejo de las emociones relacionado con la pandemia.
¿Los tics llegan a escalar hasta convertirse en un problema mayor de no ser atendido oportunamente?
Desde el ámbito social, sí. Llega a ser a veces complicado esto. La funcionalidad social que puede tener un individuo que presenta tics, pues sí se puede ver muy comprometida. Pacientes que teníamos anteriormente en otros países, por ejemplo, me queda muy claro el caso de una señora que hacía arcada como si fuera a vomitar. Entonces se subía al metro y empezaba con eso y pues se vaciaba
ese espacio del metro,
o se subía un elevador y todo el mundo salía corriendo porque pensaba que ella vomitaría. Otra paciente que ladraba y entonces era muy incómodo para las personas que estaban a un lado de ella estarle escuchando ladrar constantemente. Otro paciente, lamentablemente, pues tenía coprolalia, estar diciendo malas palabras como parte de sus manifestaciones. Entonces sí le costó un par de encontronazos a golpes a ese paciente por tener coprolalia. Entonces sí llega a dar una discapacidad en el ámbito social muy importante. Hay que entender que muchas veces estas personas son repudiadas y no se les da oportunidades laborales por el hecho de tener esto.
Me haces recordar, y te lo comentaba antes de entrar al aire, la escena del Joker, del guasón que iba justamente en el transporte público y de pronto tenía un ataque de risa incontrolable, desde luego ante la incomprensión, miedo, susto, burla de los demás. ¿Esto podría entrar desde algún punto de vista en esto que estamos analizando?
Sí, por supuesto. La película de Joker, y lo platicábamos, digo, sí parecen conductas compulsivas, sin embargo, creo que parte de la trama hace más mención a crisis epilépticas del lóbulo temporal, crisis gelásticas o de risa. Sin embargo, los tics pueden llegar a tener esa presentación, donde se puede irrumpir con la paz social por decir a lo mejor una mala palabra en público o empezar con alguna conducta extraña. Curiosamente, un neurólogo en uno de los países donde me formé tenía Tourette y parte de sus tics era estarse tocando el trasero delante de todos. Entonces, pues socialmente eso pues era inaceptable y la gente no lo comprendía. Claro. Hasta que se hablaba con ellos y se les explicaba que esta persona padecía de Tourette. Conductas compulsivas, trastornos conductuales, por ejemplo, que pueden tener alcoholismo como parte de esto, tienen adicción a ciertas sustancias, que les genera cierta tranquilidad. Comentábamos con la historia de la radioescucha que muchas veces en episodios donde hay más tensión emocional son más proclives a verse los tics. Sí, definitivamente, entre más estrés esté teniendo una persona, es más fácil poder evidenciar los tics que está presentando.
Hace un momento nos hablabas del síndrome de Tourette y Adriana, otra de nuestras radioescuchas, nos dice que ha escuchado hablar acerca de este síndrome. Si nos puedes explicar un poquito más al respecto y tal vez el ejemplo que me ponías al principio antes de llegar al micrófono con nuestros radioescuchas, la película de El Aviador, donde participa DiCaprio, donde uno de los personajes es un reflejo que nos puede acercar a algunas de las manifestaciones de este síndrome.
Sí, el síndrome Gilles de la Tourette consiste básicamente en una tétrada que está caracterizada por trastorno por déficit de atención e hiperactividad desde los 4 años de edad, evidenciable, trastorno obsesivo compulsivo que se empieza a observar entre los 8 y 11 años de edad, la presencia de tics fonatorios y motores también entre los 8 y 11 años de edad por lo general, aunque se acepta que todo esto se puede presentar antes de los 21 años de edad actualmente de acuerdo a las guías, y cambios conductuales, cambios de personalidad, conductas ritualistas, adicciones, problemas de índole social, volverse muy agresivo, muy peleonero, de una difícil coyuntura social, vamos a decirlo así, y es un trastorno del neurodesarrollo. Estas formas, todavía no se encuentra algún gen que pudiera estar vinculado, porque sabemos que hay formas familiares de la enfermedad y se tienen algunos genes candidatos sin que todavía tengamos realmente un gen que sea causal de la enfermedad. Entonces, no es de que una persona vaya a morir de Tourette, sin embargo, el Tourette en algunos casos que pueda generar depresión muy grave, pues puede dar evidentemente un intento de autolisis, un intento de suicidio, y este suicidio puede consumarse dependiendo de la gravedad del acto. Entonces, el Tourette por sí mismo no es una enfermedad, como decir cáncer, donde uno muere a consecuencia de, pero sí hay ciertos patrones que pueden volverse riesgosos conductualmente hablando y que puede conllevar a una situación de riesgo de la persona que lo padece.
No son solamente estos movimientos los que deben preocuparnos, sino todas estas expresiones también. Y me hablabas de esta película.
Sí, El Aviador básicamente lo que nos refleja es la vida de Hughes, un gran filántropo, inventor y demás, pero que tiene Gilles de la Tourette. En algunas cosas era sumamente funcional, pero en el aspecto social, familiar, personal, está muy, muy disfuncional esta persona. Entonces, creo que es un buen ejemplo de lo que sería ver a una persona adulta con Gilles de la Tourette.
Déjame hacer una pequeña pausa y seguimos conociendo más acerca de los movimientos anormales esta mañana aquí en el Expreso de las 10.
¡Ay, qué sueño! Lo quedaría por una taza de café.
Déjate llevar por
el Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos.
Cosas maravillosas pasarán.
Ela pediu pagode.
Don, 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 don. jogando assim, mina, vai jogando assim, ou vai jogando assim.
Armonía do Samba, así se llama esta agrupación que nos presenta un tema titulado Tic Nervoso. Hoy que estamos conversando con el doctor Carlos Zúñiga, médico neurólogo responsable de la Clínica de Movimientos Anormales y Enfermedades Neurodegenerativas en el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Y tengo muchas preguntas por parte de las personas que nos escuchan, doctor. Por ejemplo, Jesús nos comenta: a mi hija grande, cuando está parada en un punto quieto, se mueve ligeramente de un lado para otro como si fuera un péndulo. ¿Esto será indicio de algún padecimiento, de algún problema? ¿Debería notar algo más o hacer algo?
Esto muchas veces es un síntoma de ansiedad, se conoce como body rocking. Si hubiera el antecedente de ingesta de medicamentos que bloquean la dopamina a nivel central, muchas veces son medicamentos que usan los gastroenterólogos o los psiquiatras, esto pudiera ser el comienzo de una acaticia relacionada a medicamentos, donde es una incapacidad de una persona de estar quieta. Entonces, habría que ver muchos factores, la edad, si consume o no algún tipo de medicamento, o si simplemente se trata de una manera de canalizar la ansiedad que pueda estar cursando esta persona.
Queremos mandarle un saludo a Miki Carrillo, que nos escucha desde su Uber, circulando por las calles de Puerto Vallarta, está patido de corazón, y nos escucha desde hace muchos años allá en aquella bella ciudad. Marisela también se ha comunicado, dice: yo tengo una manía que consiste en frotar las yemas de los dedos entre sí, en particular el índice y el pulgar. No recuerdo desde cuándo lo hago, pero quizá desde hace muchísimo tiempo. Tal vez sea una forma de canalizar mi angustia, pero me preocupa mucho que mi hijo de 6 años ya comenzó a hacer este mismo movimiento. ¿Qué le dices a Marisela, nuestra radioescucha?
Aquí definitivamente puede tratarse de una manera precisamente de tratar de yugular la ansiedad, que esté bajo mucha ansiedad. Sin embargo, el hecho de que se presente en el hijo ya nos habla de que a lo mejor se trata esto de un trastorno en el control de los impulsos. Y esto, el trastorno del control de los impulsos en algunas situaciones, puede ser transmitido no nada más por aprendizajes directos, sino que puede haber un factor genético que pueda estar configurando esta manera. La otra cosa, digo, puesto que no se está viendo en sí a la persona en vivo, en físico, es que esto simple y llanamente puede hacer, además de manejar de esta manera la ansiedad, pueden ser conductas estereotipadas y que sean estereotipias benignas, que incluso estas pueden venir desde la infancia.
¿Cómo se hace un diagnóstico para saber cuál es la condición, cuál es el tipo de movimiento anormal que se está presentando?
Primordialmente viendo el movimiento. Esa es la manera, no es de que se tenga que hacer algún estudio paraclínico. Una persona experta en trastornos del movimiento debe de visualizar el movimiento, y aunado a esto, algunas cosas fundamentales del interrogatorio en la consulta médica que nos van a orientar, pero esto es de ver, básicamente. Tienes que ver, y de esta manera nosotros podemos diagnosticar.
¿Y el tratamiento integra aspectos medicamentosos, digamos, pero también psicoeducativos?
Definitivamente. El tratamiento es multidisciplinario. Hay quienes utilizan fármacos, hay quienes no utilizan fármacos, es pura psicoeducación y manejo básicamente con terapias como cognitivo-conductual, por ejemplo.
¿Y has observado una evolución positiva, digamos, a un cierto mediano plazo?
Sí, muy favorable. Realmente las opciones, en tanto sea el manejo multidisciplinario y brindado por personal experto y familiarizado con estas entidades, pues realmente el pronóstico es muy bueno.
Por eso es muy importante el diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado. Alejandro también se ha comunicado, dice, cuando uno rechina los dientes y estás dormido, también son movimientos anormales o involuntarios. Mi hija tiene 18 años y en las noches rechina muchísimo sus dientes. ¿Qué me recomiendas para corregir estos movimientos? Te pregunta nuestro radioescucha.
Esto se conoce como bruxismo y obviamente la inmensa mayoría de la población y sobre todo con el ritmo acelerado de vida que llevamos hoy, es muy común que las personas bruxen, de hecho todo mundo bruxa, sin embargo a veces llega a ser más intenso. El bruxismo es un mecanismo afín a todos los mamíferos, donde en otras especies animales como en los roedores tienen que estar bruxando constantemente porque las piezas dentales crecen y las tienen que estar rebajando. Tal es el caso de los castores, por ejemplo. Esto es parte natural de la neurobiología de los mamíferos. El hombre no está aparte de esto. Entonces, el bruxismo es de alguna manera algo esperado, pero que se va a incrementar ante situaciones de estrés. Aquí hay dos cosas interesantes que hacer. El primer punto, obviamente, ir con el odontólogo para que se ponga una guarda y evitar fracturas de piezas dentales y pérdida de esmalte en las piezas dentales.
¿Puede ser tan fuerte la fricción que te tenga estas consecuencias?
Se fracturan piezas dentales, los primeros y segundos molares principalmente. Pero aunado a eso, se puede aplicar toxina botulínica en los músculos masticatorios, donde va a ser un reforzamiento del tratamiento que pueda dar el ortodoncista. Precisamente hay que colocar una guarda durante las noches a fin de evitar lesiones precisamente en el esmalte o fracturas dentales. Y por otro lado, un debilitamiento de los músculos masticatorios, precisamente aplicando toxina botulínica, que eso es la contraparte que hacemos nosotros y que complementa el tratamiento del odontólogo.
Otra de las expresiones de los movimientos anormales es el síndrome de piernas inquietas. Vamos a escuchar al respecto.
Voy a platicar la anécdota de mi mujer, porque es quien observa esta acción. Regularmente es un brincoteo de mi cuerpo, especialmente de mis piernas, cual si estuviese pataleando.
¿Afecta en tu vida cotidiana?
En el aspecto de pareja pudiera ser sensible, vaya que a ella sí le es incómodo. De alguna forma despiertas al otro, a tu compañero, y de manera pues cuando finalmente están descansando, ¿no?
¿Qué le preguntarías a una experta?
La pregunta sería si el estrés cotidiano o la falta de ejercicio de alguna forma tiene algún reflejo en este comportamiento.
Ya decíamos que algunos de los movimientos anormales pueden pasar desapercibidos, al menos durante un tiempo, para la persona y ser quienes conviven con él o con ella, quienes le dicen, está pasando esto. Es el caso de la persona que nos ha contado esta vivencia y que tiene que ver con el síndrome de piernas inquietas. ¿Cómo podemos entenderlo, doctor?
Bien, lo que nos está contando el radioescucha, a quien se entrevista, correspondería más a lo que son movimientos periódicos de las extremidades durante el sueño, donde son movimientos repetitivos, que estos se van a estar presentando entre cada medio segundo a cada 3 segundos a lo largo de la noche, sobre todo entre las 3 y las 5 de la mañana, y son movimientos en sacudidas o son movimientos ondulantes de las extremidades inferiores principalmente, mas no únicamente. 80% de las personas que tienen movimientos periódicos de las extremidades durante el sueño van a tener síndrome de piernas inquietas de manera concomitante. El síndrome de piernas inquietas es la presencia de sensaciones molestas o dolorosas inclusive en las piernas, principal, mas no únicamente, y pueden ser manifestados a través de calambres, piquetes, ardores, hormigueos, entumecimientos, y estas sensaciones molestas o dolorosas van a obligar al individuo a levantarse, a mover las piernas. Puede ser caminar, frotarse, aplicarse algún ungüento, duchas de agua tibia, etcétera. Estas molestias exclusivamente se van a presentar en el reposo. Estas molestias suelen ser más comunes en la tarde-noche, sobre todo entre las 12 de la noche y las 3 de la mañana. y estas molestias se van a aliviar parcial y temporalmente al estar movilizando las extremidades afectadas. Entonces, eso es un síndrome de piernas inquietas y, si se percatan, son síntomas meramente sensitivos, no se acompañan de movilidad. La movilidad es voluntaria para calmar esas molestias. Sin embargo, existen otros trastornos del sueño asociados al síndrome de piernas inquietas, como son los movimientos periódicos de las extremidades durante el sueño, donde ahí sí hay movimientos de las características que mencionaba el radioescucha.
¿Esto se atiende de alguna manera que pueda ayudarle a nuestro radioescucha, por ejemplo?
Definitivamente, esto se puede tratar perfectamente y no tener ningún tipo de sintomatología. Esto es muy tratable. De hecho, parte de los nuevos criterios que se hablan tanto para síndrome de piernas inquietas y que va muy relacionado a esto de los movimientos periódicos de las extremidades durante el sueño, sería medir los niveles de ferritina en la sangre. Los niveles de ferritina por debajo de 60 picogramos por mililitro ya nos hablan que hay alteraciones en lo que es la mecánica del depósito de hierro y habría que suplementar. Pero hay muchas otras causas que pueden estar relacionadas, tanto neurológicas como no neurológicas, al síndrome de piernas inquietas. La hipertensión arterial, la insuficiencia venosa, las famosas varices, la diabetes, las lesiones radiculares, por ejemplo, que traiga una compresión, una hernia de disco a nivel lumbar y esté comprimiendo una raíz nerviosa, el hipertiroidismo, el hipotiroidismo, en fin, hay una serie de enfermedades, y estoy hablando nada más de las no neurológicas, que se vinculan precisamente a síndrome de piernas inquietas. Entonces, es importante acudir con un especialista, tener una revisión de todas las comorbilidades que pudieran estar existentes, hacer mediciones de ferritina, de homocisteína, de cianocobalamina y, posterior a eso, iniciar un tratamiento acorde a las necesidades que tiene esa persona.
Bueno, pues muchas personas sin duda tendrán bastante tiempo viviendo con este tipo de manifestaciones. La buena noticia es que existen tratamientos con resultados muy positivos.
El Expreso de las 10
con Alonso Torres. Fuiste verdad visible, combustión, palabras que mis manos llovían sin descanso, desde el temblor de un vértigo insondable. Genaro Talens.
Pues estamos en la parte final, conversando el día de hoy con el doctor Carlos Zúñiga, médico neurólogo, responsable de la Clínica de Movimientos Anormales y Enfermedades Neurodegenerativas en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Algunas personas se han comunicado, doctor, y preguntan sobre el Parkinson. José Castro nos dice, el Parkinson es curable en una persona de 60 años. Y también nos dice Abraham, mi abuelo tuvo Parkinson, ¿es probable que papá lo tenga también? ¿Hay manera de retrasar la enfermedad? Son algunas preguntas.
El Parkinson a la fecha no es curable, pero de todas las enfermedades degenerativas es la que más opciones de tratamiento tenemos y es de la que estamos más cercanos a la cura, a encontrar la cura. La enfermedad de Parkinson es inmensamente esporádica su presentación. Sin embargo, sí hay formas genéticas, hay más de 23 formas genéticas de la enfermedad, pero que se llegan a ver una minoría, 5 a 15% de los casos solamente.
Miguel Ángel nos dice sobre los espasmos de mandíbula violentos, ¿qué nos puede decir?
Esto puede ser un espasmo hemimasticatorio, es algo sumamente raro, se tiene que evaluar y con base en eso poder determinar si se trata de un espasmo hemimasticatorio o de una discinesia oromandibular, que son de las cosas que me vienen a la mente que puedan estar pasando.
Tal vez lo adecuado sería invitarlos para que visiten la Clínica de Movimientos Anormales en el Hospital Civil. ¿Qué servicios brindamos en esta clínica, doctor?
Y vamos a hacer el diagnóstico y tratamiento oportuno de estas enfermedades, así como el manejo multidisciplinario de las mismas.
Algunas personas nos han pedido mecanismos de contacto. Doctor, ¿quisieras compartir alguno de ellos?
Sí, es acudir al Hospital Civil de Guadalajara, a la torre de consulta externa. La entrada es por Coronel Calderón 777, está casi con el cruce de Eulogio Parra y en el Hospital Civil de Guadalajara, y solicitar una consulta médica a lo que es la clínica de movimientos anormales y enfermedades neurodegenerativas del hospital. En el medio privado existe Humano, los teléfonos es 33 36 11 15 22 y 33 18 62 27 54.
Pues muchísimas gracias por venir, qué gusto verte de nuevo, doctor, escucharte desde luego. El doctor Carlos Zúñiga es médico neurólogo responsable de la clínica de movimientos anormales y enfermedades neurodegenerativas en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Y a todos ustedes gracias también, quédense aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.